Voces silenciosas. Visibilizando el quehacer de la mujer. Voces silenciosas. Con perspectiva de género. Al aire.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Lupita Herrera y me da mucho gusto saludarlos a la audiencia de este viernes de Radio UGED, que nos siguen cada viernes. Ya saben que tenemos el programa de Voces Silenciosas con Perspectiva de Género. Y bueno, en esta ocasión tenemos una invitada muy especial, como siempre. Las mujeres duranguenses siempre son bienvenidas y nos gusta escuchar su vida, sus historias, que compartan sus conocimientos. Yo le quiero dar la bienvenida en esta ocasión a la maestra Julieta Hernández Camargo. ¿Cómo estás, Julieta?
Muy bien, muy buenas tardes. Y me da mucho gusto, agradezco mucho la invitación a poder hablar a través de estos micrófonos de mi alma mater.
Soy egresada
de la hoy Facultad de Derecho.
Sí, qué padre que regreses y como decíamos ahorita, pues esta es tu casa y continuar haciendo tu casa siempre, Julieta. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, como cada viernes, yo les traigo un obsequio a aquellas personas, a la persona que se comunique primero al teléfono 618-827-1214. Se va a llevar este libro de María Rosa Fiscal, sus memorias de nombre Naranja Dulce, Limón Partido, de un escrito que tiene de Jaime Muñoz Vargas, en donde dice que los 11 capítulos que componen esta memoria son el hermoso testimonio de una vida dedicada a la inconformidad de la maestra, escritora y traductora María Rosa Fiscal, nacida en la ciudad de Durango en una época en la que el destino de la mujer era predeterminado por las fuerzas de la tradición y la costumbre. María Rosa decidió romper con aquel porvenir más o menos establecido para entregarse de lleno a la búsqueda de caminos inhabituales. Movida por su esencial inconformidad y su apetito por descubrir, desafió a la suerte y en su marcha encontró países, idiomas, estudios, libros, museos, amigos y mil y una experiencia digna de nuestra emoción y nuestro respeto. Entonces, este es un excelente libro de las memorias de María Rosa Fiscal, una escritora 100% duranguense que conocemos, Julieta.
Claro, una gran mujer también ella.
También, entonces vamos a ver quien nos llame, aquí está el libro para que pueda pasar a recogerlo a las oficinas de Radio UGED. Y bueno, Julieta, pues de nueva cuenta, bienvenida, qué gusto que estés con nosotros y fíjate que queremos conocer un poquito más de tu vida, de tu trayectoria, del trabajo. Tú eres una mujer multifacética porque te vemos en diferentes ámbitos de las sociales de Durango, sociales no porque te guste estar en la sociedad, sino en los sectores sociales que tenemos en el estado. Este es como un reconocimiento que te hacemos desde Radio UGED porque te has destacado en diversas áreas sociales, como la abogacía, defensora de los derechos humanos, eres activista, feminista, activa, convencida de las causas justas, sobre todo para las mujeres. Entonces, Julieta, ¿qué te orilló a defender a las mujeres precisamente?
Bueno, pues la historia es la siguiente. Me voy a remontar a la época de mi abuela. Yo creo que hay dos acontecimientos importantes en mi vida que me llevaron a la defensa de los derechos de las mujeres. Yo tuve una abuela que fue maestra de la Nueva Escuela Rural Mexicana, una mujer que pues, así como decías ahorita de María Rosa Fiscal, uh-huh, rompió los estereotipos de su época. Mi abuela trabajó con Domingo Arrieta en el gobierno. Ella se embarazó como madre soltera. Y la verdad es que pasó una vida muy difícil. Sí. Tenía su familia, la escondía, o sea, no podía verla a nadie embarazada. Y al final, yo todavía recuerdo cuando vivía mi abuela, porque yo viví con ella algún tiempo, no le decía, mi mamá no le decía mamá, le decía Josefita, pues se llamaba Josefa Camargo, sí, una maestra rural. Era una maestra rural, pero de esa Nueva Escuela Rural Mexicana. Ella pues luchó y dio clases en muchos lugares de Durango, y bueno, era como una apóstola, sí, digamos. llevaba, enseñó a tejer, a coser, les enseñaba a las mujeres, les pedía novias, separaba pleitos, y muchas cosas. Bueno, fue pionera de los desayunos escolares, los cuales daba de sus propios recursos. O sea, era una mujer muy especial que yo siempre la he admirado mucho a mi abuela, porque fue, o sea, les ayudaba a los campesinos a escribir las cartas que hacían a los ejidatarios, pues para conseguir cosas, las solicitudes, pues ella se las hacía. En fin, o sea, fue una mujer para mí muy especial. Ese es un punto. Y el otro, el haber estudiado Derecho. El haber estudiado Derecho me dio la posibilidad de conocer que había derechos y que en muchos lados no se cumplían. Y creo que esos dos acontecimientos en mi vida me llevaron por ese camino.
Por ese camino que ahorita, pues Julieta Hernández Camargo es un gran personaje en el Estado. Y seguramente ya trascendiste fronteras precisamente por este apoyo que das a las mujeres, que lamentablemente hay muchas mujeres desinformadas, que no conocen qué derechos tienen. Y ahorita que dices que cuando tú entraste a la universidad sabías que había derechos y que no se cumplían, y seguimos igual, Julieta.
Sí, desgraciadamente, uno de los principios del derecho dice que la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento. Y me parece un principio hasta cierto punto injusto, porque pues quienes conocemos de, claro, de derecho, las abogadas, los sí, abogados, y bueno, más o menos conocemos por sentido común, pero no podemos tener la certeza de que todo el mundo los conozca.
No.
Entonces, ¿cómo puedes exigirles su cumplimiento si no los conocen? Y sí, del trabajo que yo realizo siempre, si hay mujeres en Durango, una de las cosas que más me ocupa es dar a conocer los derechos. Tengo un catálogo de derechos, incluso en español y en ODA. O sea, el dar a conocer los derechos es el principal objetivo, porque es necesario que se conozcan para que se peleen por ellos. Si las mujeres, que es en serio, o sea, parece mentira, decías tú, ¿cuántos hace de mi abuela? Que fue como en 1922. Uh-huh. ¿Cuánto hace? Y en la actualidad todavía yo conozco mujeres que dicen que creen que su esposo les puede pegar. O otra, yo conocí a otra que me dijo, hasta que la conocí a usted, supe que mi marido me violaba. Porque hay la creencia de que una mujer que está casada tiene que tener relaciones sexuales
con su esposo. Que es su obligación.
Y no es cierto. O sea, incluso existe.
Tiene que ser consensuado.
Sí, y existe el delito de la violación entre consortes. O sea, entonces, pensemos que todo mundo por sentido común, pues no es cierto. Uh-huh. O sea, hay muchos derechos que no se conocen y que se necesitan conocer para poder luchar por ellos.
Oye, Lick, y precisamente ahorita que hablas de la asociación de Si Hay Mujeres en Durango, que ya son más de 20 años, Lick,
¿sí?,
de la asociación. ¿Y por qué surge?
O sea, la asociación oficialmente la constituí en 2010, uh-huh, o sea, hace 14 uh-huh, años.
14 años.
Con acta constitutiva. Pero el trabajo ya podemos hablar de
Más de 20 años, ¿verdad?
Sí.
¿Y qué te orilló a decidir a abrir una asociación?
Fíjate que la búsqueda de recursos, que no siempre tengo, pero para poder pedir en las fundaciones nacionales o en cualquier otro lugar, o sea, necesitaba estar debidamente constituida.
Uh-huh.
Sí. Y entonces tenías que constituirla ante notario.
Y más o menos en esta asociación, ¿cuántos casos has defendido en estos más de 20 años?
No, yo creo que no tengo ni la más mínima idea, porque mira, independientemente de lo que yo hago, tengo dos despachos. Bueno, se murió una de las, la maestra Blanquita que encabezaba uno de ellos, pero tengo abogadas y abogados de la escuela,
okay,
que hacen servicio social,
sí,
y llevamos casos de pensión alimenticia, de
divorcio,
custodia, divorcio, o sea, de todo lo que hay en el ámbito familiar.
En el ámbito familiar.
Y sí, independientemente de eso, pues también llevamos los casos penales. Entonces, realmente no se me ocurrió pensar en la cuenta de cuántos casos hayamos hecho, pero son muchísimos. Independientemente, también yo llevo casos de las personas trans,
sí,
para reconocimiento de su identidad. Y también ahí ya llevo muchísimos, porque contrario a lo que parece o a lo que la sociedad piensa, hay un montón de personas trans.
Sí, que traen, tienen su problema, ¿verdad? De
que no
desde tienen la identidad, o sea.
Sí, o sea, su reconocimiento de que quieren ser con su nombre, o sea, claro, que vaya de acuerdo a su sexo, a su, uh-huh, al sexo que han elegido. O sea, es algo que no se ha hecho aquí en Durango, por ejemplo, la ley de la identidad. Entonces hay que hacerlo a través de, tenemos un amparo, uh-huh, y cosas así. Hemos metido amparos también para otras causas, como por ejemplo tenemos una doctora que ya tiene un amparo para interrupción legal del embarazo. Ya tiene el amparo ella, la
maestra.
Aunque
no está embarazada.
Sí, no, oh, pero es para practicarlos. Iba a decir nombre, okay, pero no, porque no.
Sí, no, está bien. No, pues fíjate que qué interesante que pudieras darle ese seguimiento, porque estoy segura de que son cientos de casos,
sí,
que has ayudado a mujeres, que has ayudado. Y no por otra cosa, pero hay a lo mejor algunas personas que les gusta decirlo, gritarlo, yo ayudo, apoyo acá, y en este caso no, o sea, todo es callado, sí, todo es en silencio, todo es dar respuesta, dar resultado a la problemática de cada una, ¿no?
Sí, sí, de los diferentes temas que, uh-huh, se presentan. Hay mucha, ahorita, por ejemplo, mucha violación sexual de niños, niñas, o sea, independiente de lo penal, aparte de la violencia contra las mujeres, está, uh-huh, eso, que me da mucha tristeza,
eso,
la verdad.
Eso duele, sí, claro.
Sí, duele, porque los niños y niñas no se pueden defender. Uh-huh. O sea, si sus familias no les hace caso, que bueno, en los casos que yo conozco es que sí les han hecho caso, sí, a su familia.
¿Y cómo superar estas problemáticas o experiencias que te llegan? O sea, sé que es difícil porque es imposible no engancharte de la historia, ¿no? ¿Y
sí,
cómo le hacen para no caer en...?
Fíjate que tenemos un grupo de autoayuda, okay, o de ayuda mutua, que es, creo que es más correcto, que hicimos en la escuela. Nosotras tuvimos en la escuela una chica que se llamaba Fernanda, y lo digo cómo se llamaba porque es un caso que se hizo público, uh-huh, incluso se hizo hasta un documental de ella porque fue el primer caso de feminicidio. Ella estudiaba ahí en la escuela, uh-huh, y pues todas la notaban rara, porque tenía una pequeña, era pequeña también, uh-huh, y pues no se juntaba, no hacía ronda,
amigas,
con ella, sí. Al final la mató el novio y a ella a su bebé. Entonces, en ese grupo analizamos el hecho de que por qué nosotros no habíamos sabido, o sea, no habíamos ayudado a esa mujer, que pensábamos que se desvelaba o que no le gustaba convivir o que les caía mal, o le caían mal las personas, y que no sabíamos que tenía una relación bastante
tóxica, ¿no?
Tóxica.
Violenta.
Y sí, ese fue el caso por el que hicimos el grupo de autoayuda, porque lo hicimos ahí en la escuela, aunque tenemos personas de fuera ya, uh-huh, pero lo hicimos para poder dar, si alguien quería un espacio donde ir, que hubiera, ¿verdad?
Sí, ese espacio. Ahorita que tocas el tema del instituto, también, yo ahorita que, en la mañana que estaba viendo, haciendo el guión para ver qué iba a preguntarle a Julieta, y yo decía, es que es mucho, o sea, son muchas propuestas, mucho que has aportado al Estado, y yo recuerdo, no sé si estoy mal, pero en alguna ocasión, no sé si alguien me comentó que el instituto es una cobras una cuota módica, o sea, no es así como que para hacerte millonaria, o sea, sino que el Instituto Alejandría es para un servicio social.
Sí, fíjate que siempre me gustó mucho la educación, y cuando yo trabajé en el gobierno fundando los colegios de estudios científicos y tecnológicos, uh-huh, del estado de Durango. Entonces, cuando terminé ahí, me siguió llamando la atención la educación. Y decidí, y sí, o sea, cobramos poco, creo que es la escuela que cobramos menos,
¿verdad?
Y lo hacemos pues con el fin de ayudar. Tenemos becas, tenemos convenios, por ejemplo, con los policías, las policías estudian y pagan menos, o sea, uh-huh, hacemos también tenemos, por ejemplo, de todos los de medios de comunicaciones, también les descontamos un poco, y pues no nos hemos hecho ricos, somos una escuela modesta, que cumple con el objetivo de ofrecer educación a todas las personas que en su momento, o sea, no tuvieron la oportunidad, o sea, la idea fue crearlo para gente adulta. Okay. Para personas que no hubieran podido, para personas que con discapacidad, porque ahí está chico y pueden entrar. Al final, pues obviamente no negamos la entrada a las personas jóvenes, pero sí la idea fue para personas que por alguna causa no pudieron acceder. Ese es el objetivo.
Sí, pues. Y es una respuesta que favorece a cierto tipo de población, ¿sí? También. ¿Cuánta matrícula tienes, Lee?
Yo creo que como unos 300, porque tenemos clases por Zoom a raíz de la pandemia.
O sea, se modernizó todo, ¿verdad?
Como pasó y como algunos sectores los benefició. Tenemos alumnos y alumnas de diferentes municipios del estado de Durango y los tenemos a través de, tenemos autorizada educación a distancia.
A distancia. Oye, Lick. Otro de los temas que me parece bien interesante que has desarrollado en tu camino es la primera iniciativa, yo digo, no sé tú, dime si estoy en un error, que se metió la iniciativa ciudadana para despenalizar el aborto. ¿Es la primera?
Es la primera iniciativa y claro que no lo hizo Julieta sola, sí. O sea, esto tuvieron mucho trabajo las colectivas de las mujeres jóvenes, las feministas nuevas, ellas trabajaron muy muy arduamente para conseguirla, o sea, las apoyamos, o sea, las acompañamos a los antros, les dábamos right a la feria, fui alguna vez a la feria a pedir las firmas, pero la verdad es que yo mi reconocimiento para las jóvenes, creo que ellas hicieron la mayor parte del trabajo, a mí me tocó en algunas ocasiones y también me tocó la parte la de la negociación, porque pues no querían ni subirla y no la querían recibir y ya teníamos cadenas y candados para cerrar el Congreso y bueno, al final nos la subieron, gracias también a Marisol, hay que reconocer Marisol logró Carrillo. Que la subieran, sí, Marisol Carrillo, y pues no, la votaron en contra, pero ni siquiera querían subirla, la subieron como a las 4 de la mañana.
Lick, y en este mismo tema, ¿qué esperan de la nueva presidenta de México en este tema? Ella es de izquierda, ella creemos que la izquierda aprueba o simpatiza o es más empática con estas necesidades. ¿Qué esperan?
Fíjate que a mí me gustó mucho el discurso que dijo cuando ya le entregamos su constancia de mayoría. O sea, habló de las mujeres, o sea, lo dedicó exclusivamente a las mujeres y habló de las que son parte de la historia, le quitó el de Domínguez a Josefa, habló de las mujeres sin voz, o sea, habló de todas. Y estuvo muy padre y bueno, y dentro de su campaña, cuando le preguntaron en específico de la interrupción voluntaria del embarazo, pues ella dijo que la Corte ya lo había resuelto.
Y es cierto.
Sí, o sea, ya, el problema es que los estados no armonizan las leyes, pero sí ya lo había resuelto. Entonces, pues yo sí creo, o sea, no basta ser mujer para que apoyes a las mujeres, pero yo creo, o sea, de acuerdo a lo que he visto hasta este momento, tengo esperanzas de que sí va a funcionar bien para nosotras las mujeres.
Pues esperemos que sí, porque hay muchas cosas en el tintero todavía y las que se vienen con las nuevas leyes o diferentes tipos de violencia. Oye, Lick, dentro de tu multifacidad, no sé si esté correcto lo que estoy diciendo, pero tú fuiste la primera mujer en dirigir una oficina de comunicación social en el municipio.
Creo que sí, fíjate que sí, ese dato que no lo había analizado, pero sí, o sea, la verdad es que yo era suplente de regidora y me pegué a la campaña con don Emilio Gutiérrez Valles, que en paz descanse, y al final primero me nombró subdirectora, pero luego, bueno, yo trataba obviamente de trabajar adecuadamente y sí me nombró directora de Prensa y Relaciones Públicas, se llamaba, presidenta de directora de Prensa y Relaciones, Públicas.
¿Cuánto duraste ahí?
Los tres años. Los 3 años de don Emilio, y estuve muy bien, un señor empresario, pues muy, muy educado, muy correcto, muy bien, o sea, no puedo quejarme de don Emilio.
¿Y tu relación, porque estamos hablando de cuándo, Lick? De 1986. 86-89. Y entonces, yo creo que apenas empezaban las mujeres a ingresar a los medios de comunicación. ¿Cómo era tu relación con pues, aquellos señores reporteros, periodistas de entonces?
Pues ¿no? Fíjate que tuve la suerte, incluso alguna vez se me acusó de que había hecho una organización de mujeres, pero no hice la organización, pero eran muchas las mujeres que iban ahí, en particular, eran pocos los hombres. Yo recuerdo, o sea, bueno, iba Luis Enrique, Velázquez, o Velasco.
Velasco, sí.
Philip Brubeck, pero la mayoría iban Graciela Rosales Padilla, Marta Medina, Marta Alicia López, Lourdes López, o sea, iban muchas mujeres, o sea, hicimos, o sea, mucha equipo, relación, ¿no?, con las mujeres, o sea, había, y eran las únicas que había, porque sí es cierto que todavía se empezaban.
Pues
incluso Marta Alicia hizo una tesis sobre ese tema de la participación de las mujeres
en los medios.
En los medios de comunicación, no sabía, sí.
No, pues te digo, has andado en muchas áreas importantes, bonitas también, y además eres escritora.
Sí.
¿Cuántos libros has escrito?
Pues yo, ahí tampoco los conté, pero aquí los traigo. Fíjate que yo creo que más de 10. Y quiero decirte que fui presidenta de la Red de Escritores, o sea, fue porque la presidenta renunció, yo era vicepresidenta, la presidenta Mónica renunció y pues me hablaron los expresidentes y me dijeron, es que a usted le toca y mientras pasan las elecciones, o sea, dijeron, o sea, para que convoque, ¿verdad? Y no, pues así duré 9 meses y ya, o sea, pues sí estuvo bien, o sea, hice algunas cosas, algo que va a ocurrir ahora en octubre, espero, en el festival Revueltas. Conseguí dinero con Bonifacio, bueno, con el presidente municipal, sí. Pero a través de Bonifacio y también con el ICED para hacer una estatua de Olga Arias. O sea, ¿te acuerdas que yo también hice un libro que se llamaba Monumentos de Durango?
Sí.
O sea, también eso me parece interesante. Y la estatua de Olga Arias se la habían robado, o el monumento de Olga Arias se lo habían robado de algún lugar público y ahora se está viendo dónde se va a colocar. Ya lo terminaron. Una parte del dinero lo dio la presidencia y la otra parte la dio el ICED. Y es, bueno, de las cosas que son más relevantes, pues me parece que es ese tema.
¿Pero por qué te gustó escribir libros?
Fíjate que desde chica, o sea, desde que andaba allá en el pueblo, porque pues yo también...
¿Estudiaste allá?
Fíjate que estudié un año nada más, creo el tercero y cuarto, ya en quinto me vine con mi abuelita. Yo desde chica me gustaba hacer historias, o sea, las platicaba, mi mamá me decía, pues, ¿qué te pasa? Yo caminaba y me hacía historias. Y empecé a escribir desde prepa, o sea, ya oficialmente en el CCH, es una escuela que también era muy especial, fue las que abrieron para acoger a los que pelearon en el movimiento del 68, y era muy liberal, yo ahí aprendí a fumar, y bueno, o sea, te podía salir de clases, no hacías examen, cambió posteriormente el CCH, pero en mi época era así, el CCH, y también ahí empezamos a escribir, había un periodiquito, y en el Sol de Durango, o sea...
En el Sol de Durango ya tienes un buen...
Ya ni sé tampoco cuántos años, eso me faltó averiguar cuántos años he hecho en cada cosa, pero me gustó escribir cuentos. Yo escribí, primero se me ocurrió lo de Monumentos de Durango, porque empecé a investigar, a verlos, y decir, pues voy a hacer un catálogo que vengan donde vengan los monumentos y todo, y luego el libro de Mujeres de Durango y Equidad sin Sexo, porque me empezó a llamar la atención andaba yo en, estuve trabajando con Judith Murguía en el PRI, en el CIM, que era el área que atendía a las mujeres. Y empecé a ver, a observar lo de las mujeres, y ya en el libro que publiqué, incluso publico 70 biografías, dentro de ellas incluso de una cosmetóloga, de la esposa de ese gobernador Silerio, de la esposa del presidente municipal don Emilio Gutiérrez. Entonces busqué, y pues me gustaba como que desde muy niña escribir, y me pues me gusta todavía, escribo cada semana en El Sol, escribo lo que hacemos para el programa de televisión que tenemos, escribo muchas cosas, pues ahorita tengo pendiente de escribir un libro donde se hable de los casos icónicos que he tenido, porque ha habido casos muy muy especiales en cuanto a como abogada.
Sí.
Se me ha dificultado un poco escribirlo, pero ese es el plan que tengo a futuro.
¿Eso es como experiencias de vida?
Experiencia de vida, sí, o sea, sin ponerle exactamente cómo fue la cuestión legal, sino más bien viéndolo desde el punto de vista de que la mayoría de los casos que he tocado han sido por personas que ya tienen muchos años y que no les hacen caso.
El retraso,
entonces,
¿no?
Entonces, el hecho para mí es bueno poder resolverles, ayudarles a resolver un problema que tiene tiempo, ¿verdad?
Sí, yo creo que uno de los problemas de la justicia precisamente es la lentitud, ¿verdad?
Sí.
Yo conozco una conocida de que tiene una denuncia en el centro de justicia y ya va para casi para 2 años y...
Y nada. Sí, ese es mucho, es el problema. Hacen falta más ministerios públicos. Haz de cuenta que ves el número de casos que tienen cada una, el hecho, eso ya sí lo he dicho en otras ocasiones, el hecho de, por ejemplo, que una anda en la audiencia y la otra ni sabe nada del caso,
del
y le
caso
pasa
y
la
lo,
carpeta y ahí entra para el nuevo caso y no tiene idea.
No,
o sea,
se le da un seguimiento puntual.
Sí,
¿verdad?
Porque faltan ministerios públicos.
Ajá. Sí, no, pues también quisiera conocer tu opinión acerca de cómo ves a la mujer en la actualidad. ¿Cómo ves a la mujer?
Fíjate que hace ratito me hacían una entrevista sobre las mujeres de la tercera edad. Y ahorita que tú lo preguntas, yo veo que desde las que son niñas hasta que son de la tercera edad, sufren violencia. O sea, yo creo que pues aquí en Durango, una de las estadísticas decía que 6 de cada 10 mujeres sufren violencia. O sea, más de la mitad.
Sí, es.
Entonces, grave. Estamos bajo una pandemia de violencia. Que se ha avanzado. O sea, hoy tenemos 12 diputadas contra 13 diputados.
O sea, habría que ver realmente allá internamente qué pasa.
Sí, porque luego pasa lo que con la iniciativa popular, ¿verdad? Que teníamos hablado el tema con algunas diputadas del PRI y al final, pues les ordenaron los hombres. Votar en contra. Entonces perdimos ese trabajo que habíamos realizado.
Porque sí sabemos que hay avances, que estamos luchando por ello, pero quisiéramos verlo en la realidad, ¿verdad? En sus decisiones.
Pues simplemente, o sea, en ese caso y en muchos otros que, o sea, no van votando lo que ellas quieren. O sea, no van haciendo lo que ellas quieren, lo hacen lo que les ordenan los hombres.
¿Y qué habría que hacer aquí, Lick? Porque pues entras a un grupo parlamentario y si votas en contra de ese grupo, pues ya no te toman en cuenta. O sea, ¿qué hay que hacer?
Eso es lo que nos dijo una diputada, exactamente eso nos dijo. Ajá. Dijo, no, dice, es que yo estoy joven y si voto en contra, pues a mí me van a...
Se trunca su carrera.
Sí. Pues está muy difícil, yo creo que concientizar a los hombres y a las mujeres, a ellas, que se arriesgan muchas, no les van a hacer nada. O sea, si son muchas. Por ejemplo, había un plan, hubo un grupo muy importante que se llamaba Mujeres en Plural. Ese grupo a nivel nacional habían decidido, y lo decidieron y lo cumplieron, de que, bueno, cada quien tiene su agenda parlamentaria, su grupo parlamentario, pero que en cosas de mujeres iban a juntarse todas, siendo de todos los partidos. Entonces, esa sería una buena idea, independientemente de que sigan su agenda,
claro,
de su grupo parlamentario. pero que en cosas de mujeres voten en común.
En común, como un solo grupo. Ah, no, pues eso sería algo muy bueno, muy interesante. Lic, se nos ha acabado el tiempo, ya me están diciendo que ya le corte.
Ni hablar.
Yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, es bien interesante tu vida. Te digo, hay mucho por donde platicar. Me faltó preguntarte sobre GIRE, por ejemplo, que también eres incursionas en eso, en otras asociaciones civiles, pero ya habrá más tiempo para invitarte y pues de nueva cuenta, muchísimas gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ti, Lupita, es la segunda vez que vengo aquí a tus micrófonos.
Sí, pero esta segunda vez es para hablar de ti específicamente.
Sí, y pues mi reconocimiento a todas las mujeres que han venido aquí, que son todas muy mujeres muy distinguidas. Y me da mucho gusto poder compartir el mismo micrófono con ellas.
Sí, y orgullosa también de que confíen en este proyecto.
Sí.
Sí. No, pues muchísimas gracias. Así hemos llegado al final de este programa. Yo le agradezco, por supuesto, el espacio radiofónico al rector de la Universidad Juárez, al maestro Rubén Solís Ríos, al licenciado Iván Serrano, director de Radio UGED, y Adriana Frías, productora del programa. Los espero el próximo viernes en punto de las 4 de la tarde. Hasta la próxima. Que tengan buen provecho si aún están comiendo.
Sigamos visibilizando el quehacer de la mujer para crear un cambio de mentalidad social. La próxima semana en Voces Silenciosas, con perspectiva de género.